Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy comenzamos nuestro tema del día rescatando un sonido de la hemeroteca. Mira, escucha y enseguida te cuento.
Se han aprobado los presupuestos generales del Estado para el año 2018. Creo que lo que ha ocurrido hoy en el Congreso es muy bueno para España. Que haya presupuesto, sin duda, ayuda a la recuperación económica, por tanto, ayuda al crecimiento, ayuda a la creación de empleo y ayuda a que las cosas cada vez le vayan mejor a un mayor número de españoles.
23 de mayo de 2018. Parece que ha pasado un siglo, pero no. Hace solo un año y medio, el Congreso de los Diputados daba el visto bueno a los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de aquel gobierno del PP. Unas cuentas que aseguraban la permanencia de Rajoy en la Moncloa, hasta que al día siguiente la Audiencia Nacional dio a conocer la sentencia del caso Gürtel. La verdad es que fue una excusa, pero lo precipitó todo. Moción de censura, llegada de Sánchez a la Moncloa, elecciones y repetición de elecciones. Y así seguimos, con el mismo bloque político o más y los mismos presupuestos. Porque las cuentas públicas elaboradas por aquel gobierno, aprobadas con el respaldo del PNV, siguen hoy vigentes. 2 años consecutivos se han prorrogado los que a día de hoy son los presupuestos más longevos de la historia de España. Unos presupuestos que firmó, que firma porque están vigentes, Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda y hoy nuestro invitado en el tema del día en La Linterna. Señor Montoro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Quién le iba a decir hace 2 años que unos presupuestos iban a durar tanto? ¿Alguien se lo podía pensar?
Pues el principio no era descabellado, ¿eh? Sí que podía ocurrir, porque ya para el año 2019 lo que teníamos delante eran elecciones autonómicas, municipales, elecciones europeas y, por tanto, un marco político bastante inestable. Y era presumible que los presupuestos que se aprobaron en el año 2018 pues fueran prolongados para el 19. Esos presupuestos fueron resultado de un amplio acuerdo político entre 7 formaciones políticas en aquel momento, además del Grupo Parlamentario Popular, PNV, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN, Foro, y realmente fueron el resultado de una negociación que llegó a Coalición Canaria, decía, a Nueva Canarias, entonces, de una formación diferente. Y, por tanto, eso permitió que se aprobara, que promovidos por un gobierno que estábamos en clara minoría, pero un gobierno en el que estábamos estableciendo el diálogo como premisa básica de nuestra condición de gobierno.
Me permite una observación casi personal. Hace ya, 30 años o 20 y muchos, porque yo estaba en Europa Press, y entonces la COE nos mandaba un técnico que sinceramente nos daba unas clases de economía estupendas. Y yo recuerdo en aquel despacho del Paseo de la Castellana a por entonces Cristóbal Montoro, COE, que nos daba briefings sobre la situación económica, sobre la importancia de los presupuestos. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Sí, toda una vida.
No me lo diga hace lo menos 30 años, ¿eh?
No me lo diga a mí. Porque efectivamente ya he cumplido, los últimos que he cumplido son 69. Y empecé a estudiar economía y luego la especialidad de Hacienda Pública, de Economía del Sector Público, en el año 1968. Por tanto, hace 51 años que empecé con esta profesión y que después en política, pues la verdad es que he tenido la oportunidad de desarrollarla plenamente.
¿Estás jubilado?
Estoy jubilado, sí.
Felizmente jubilado.
Bueno, no en el sentido... A mí no me gusta decir esto de que ahora vivo un tiempo mejor que antes, porque eso me parece que no es así, que no es proporcional a lo que... Vives situaciones diferentes, ¿no? Y tienes que ir acomodándote a esas situaciones diferentes. Y en ese sentido, pero esto no es lo que decir que cuando uno ha tenido tanta vocación política, pues la sigue teniendo, o sea, en ese sentido, ¿no? Y por supuesto que estoy jubilado, pero mi conocimiento, mi experiencia están a disposición de todos. Ese es el motivo por el que atiendo su amable invitación esta noche.
No, claro. No, nosotros estamos encantados. De verdad, seguro que aprendemos también hay mucho. ¿Cuántas ruedas de prensa, entrevistas, briefings of the record o demás con Cristóbal Montoro en titular ha cubierto Joaquín Vimanos?
Unas cuantas, ¿eh? Date cuenta que la firma de Montoro ha estado unida a los presupuestos generales del Estado durante 15 años, primero como secretario de Estado de Hacienda y luego en dos fases en la cartera de Hacienda, con lo cual un montón de presupuestos.
Y entre medias también, ¿eh? Porque entre medias le llamamos para reaccionar a todo. A este señor y a un tal Luis de Quintos que tampoco
también,
ha ido tan
también,
mal.
También.
Tampoco ha ido tan mal.
Que yo, además, si me permite añadirlo, también he sido diputado de la oposición. O sea, no solo he estado en los gobiernos del Partido Popular desde el primer hasta el último día, sino que he estado también haciendo oposición a los gobiernos socialistas desde el año 93 al año 96 y después cuando me incorporo otra vez en el 2008 hasta el 2011, coordinando además los planteamientos económicos del Partido Popular.
Okay. Sus presupuestos, señor Montoro, siguen reinando después de tanto tiempo. Algún mérito tendrían, ¿no?
Son los presupuestos que están permitiendo, facilitando que haya crecimiento económico, que se continúe la creación de empleo, que baja impuestos. Este año, el año 2019, el IRPF baja para las rentas entre 12.000 y 18.000 euros y además también mejora de gravaciones fiscales para mayores con discapacidad y precisamente clases sociales que más necesitan el apoyo del Estado. Son presupuestos que facilitaron un aumento de las pensiones que hasta entonces pues también
a pesar de que ahora la medalla se la cuelgan otros.
Sí, eso
ese acuerdo lo firmó usted con el PNV.
Ese acuerdo lo hicimos efectivamente con el PNV en relación con el resto de pensiones que no iban ya en la primer bloque, que las pensiones más bajas del sistema, la propuesta del gobierno era la elevación del 3% y también la actualización de la base de la pensión de viudedad y por tanto lo que se hizo fue completar ese tipo de negociación. Pero ya era iniciativa del gobierno promover una subida de pensiones, que es muy importante, porque realmente mejora la cohesión social de nuestro país.
Llevamos 4 elecciones generales en 4 años. Vamos a escuchar qué piensan los empresarios de este bloqueo político o del futuro gobierno PSOE-Podemos. Todo pinta. Antonio Garamendi, presidente de la COE, y John de Zulueta, del Círculo de Empresarios.
Yo sigo pensando que en España una gran mayoría de españoles ha votado moderación. Hay unos partidos llamados a gobernar y pienso que son esos partidos los que deberán de estar hablando en estos momentos sobre las cosas del comer que yo digo.
Más gasto que no podemos sostener. Con menos crecimiento no va a haber creación de empleo. Con subidas del salario mínimo interprofesional a 1.200. Todas las reformas que necesita ese país van a estar en el armario. Pinta mal.
Hoy hemos escuchado a Nadia Calviño decir que no le separan tantas cosas de las propuestas económicas de Unidas Podemos. ¿Nos equivocamos? ¿Somos demasiado catastrofistas? ¿O efectivamente hay un riesgo muy, muy preocupante de que ese gobierno salga adelante?
El punto de partida es que tenemos una economía que está creciendo, creando empleo. Llevamos desde que se promueve la recuperación económica de España casi 3 millones de empleos creados y esa economía, además, es la más competitiva, el crecimiento más competitivo de nuestra historia. Las exportaciones alcanzan el nivel del 35% del Producto Interior Bruto. Tenemos un superávit en nuestra balanza de pagos, en nuestra capacidad de financiación frente al resto del mundo, que por ya séptimo año consecutivo, algo que no había pasado nunca en la historia de España, estamos registrando. Y esa economía, además, como se está demostrando estos últimos meses, es capaz de crecer sin apenas inflación, con una inflación rozando el 0% del IPC. Y todo ello con una situación financiera de las empresas, que también es un hito, porque el ahorro empresarial, es decir, el beneficio no distribuido, está permitiendo financiar completamente el nivel de inversión empresarial en nuestro país, algo que no había ocurrido nunca en etapas anteriores de crecimiento económico. Por tanto, el punto de partida, el registro económico que estamos viviendo es muy sólido y deberíamos aspirar a que realmente los próximos años no perdamos esta calidad de crecimiento económico que sin duda alguna nos puede colocar en una posición entre los países más avanzados del mundo y en concreto a nivel europeo. Por eso le decía que ahora el problema que tenemos en nuestro país es político y lo que hay que hacer, y es una tarea de todos, de toda la sociedad, promover las condiciones para que la política responda a esa base de crecimiento económico tan sólido, pero no entenderlo al contrario, ¿no? O sea, es decir, porque claro que la política influye mucho en las circunstancias económicas, entre ellas la confianza. La confianza empresarial es absolutamente fundamental. Y esa confianza, pues hay que restablecerla, hay que recuperarla sobre las incógnitas que se están presentando, sobre la formación de gobierno, y en ese sentido, pues hay que comprometer cuáles son los objetivos fundamentales de la política económica y de las reformas económicas para el futuro.
¿Pero ve esa intención? ¿Ve en Podemos una garantía de la consolidación fiscal?
Bueno, decir que Podemos está por la consolidación fiscal lo ha firmado, ¿no? Pero
por eso le digo.
Ya, pero una cosa es firmar en el sentido y otra cosa es creérselo, ¿no? Yo siempre distingo entre los creyentes y los que están obligados por la circunstancia y por la situación, ¿no? Y en ese sentido entiendo que es positivo que cuantas más fuerzas políticas en nuestro país apoyen los principios de estabilidad presupuestaria, que por cierto son los que permiten que exista el euro, que hayamos fundado hace ya más de 20 años el euro y hayamos promovido estas condiciones económicas sanas que realmente nos abren un futuro esperanzador. Por eso decía que este principio de estabilidad presupuestaria. Pero no cabe duda que decir que este principio, pues la izquierda en general son creyentes de ese principio, pues es un poco exagerado, ¿no?
Pero, cuanto menos.
Bueno, pero si lo aceptan y lo implantan, pues en ese sentido es positivo, porque hay izquierdas en Europa que sí lo aceptan y lo implantan cuando tienen la oportunidad de gobernar.
Mira Portugal.
Bueno, Portugal.
Y a la fuerza ahorcan.
Portugal es que es un caso realmente de intervención que realmente es muy duro lo que ha vivido el país hermano y es muy duro lo que han vivido otros países también, como es el caso de Grecia. Y en ese sentido, pues también en Grecia ha habido una izquierda que a la que no le ha quedado más remedio que hacer los deberes, ¿no? Y luego ya esa izquierda resulta que por hacer esos deberes pierde el gobierno en las siguientes elecciones. Todo esto es el ciclo político, ¿no? O sea, y en definitiva lo que hace falta es que no perdamos el bienestar económico en nuestro país.
Hablando de política con mayúsculas, de estabilidad, de cumplimientos, ¿el Partido Popular debería facilitar que Sánchez continuara en la Moncloa?
Yo no soy en este momento quien para darle recomendaciones al Partido Popular en el sentido de la dirección del Partido Popular. Lo que sí que entiendo es que el Partido Popular lo que debe favorecer son la situación de crecimiento económico y de creación de empleo de nuestro país. Y en ese sentido, los que hemos trabajado durante tanto tiempo por asentar estos principios desde esa formación política, lo que tenemos es que, en definitiva, desear que esos principios sigan implantados en la acción del futuro gobierno. Ahora, la situación es de fragmentación política en nuestro país. Es una fragmentación política que a mí me parece un desastre, o sea, lo digo con toda claridad, desde hace mucho tiempo, y creo que es muy negativa. Y eso es lo que ahora tendrá que recomponerse y de una vez por todas aprender que la fragmentación política lo que lleva es a la inestabilidad política y a gobiernos débiles y a gobiernos que dependen de otras condiciones, de otros partidos y demás, ¿no? Y en ese sentido, pues el Partido Popular tendrá que gestionar esta situación de fraccionamiento como está haciendo ahora.
Hace unos días yo destaqué este corte de la nueva presidenta de la Comisión Europea, doña Ursula von der Leyen.
La economía europea se ha recuperado de una de las peores crisis económicas y financieras desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mercado laboral se mantiene fuerte y el desempleo continúa disminuyendo. Sin embargo, debemos prepararnos ante las nubes que se están formando en el horizonte.
¿Qué nubes se están formando en el horizonte o le niega la mayor?
No, claro que hay nubes en la economía internacional. Peligrosas, como es el ascenso del proteccionismo, la primera. Tengamos en cuenta que Europa precisamente es el ejemplo ante el mundo que es a través de la integración económica, de la supresión de aranceles, de la supresión de barreras a la libre circulación de mercancías, de bienes, de servicios y de personas. Europa, decía, es el gran ejemplo del mundo de progreso, también de libertades, de respeto, de tolerancia, de superación de los conflictos bélicos que marcaron a Europa en el siglo XX y en el siglo XIX tan dolorosamente. Por eso decía que, claro, que la primera nube es esta, el aumento del proteccionismo, que debemos rechazar de plano, y luego también es muy negativa la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que también es otro de las grandes nubes a la que se refiere. Y luego ya está todo lo que son la adaptación a una nueva revolución digital, tecnológica, pero que hay que verla positivamente. En ese sentido también tendrá, obviamente, sus costes, como toda adaptación, y también grandes desafíos como es el medio ambiente, el desafío climático que tenemos delante de nosotros. Y también unas sociedades que son cada vez más sensibles a la desigualdad. Y, por tanto, esa desigualdad no puede exceder determinados límites, determinados parámetros, y la cohesión social es absolutamente fundamental en la construcción de estas sociedades. O sea que tenemos mucho trabajo por hacer. Uh-huh. Esto de la economía siempre
no para.
Pero aquí en España esos nubarrones han empezado a afectar al crecimiento. Hay un frenazo evidente, también hay un deterioro en el mercado laboral. ¿Hasta dónde puede llegar? Porque yo también le he escuchado a usted decir que crisis no la ve.
No, recesión. Es que el término recesión, que es decir, que estamos a las puertas de una recesión, no estamos a las puertas de una recesión, si hacemos lo que debemos hacer. ¿Estamos como en el 2008, en la puerta de una crisis así? No, porque en el 2008 la causa de la crisis de España es de endeudamiento frente al resto del mundo, y es un endeudamiento del sector privado, ni siquiera, no es ni del sector público. Esto ha cambiado radicalmente. El sector privado ha mejorado su posición financiera, se ha desapalancado desde el año 2010 y especialmente a partir del 2012 en 600.000 millones de euros. Por tanto, estamos en una posición mucho más sana. Entonces, lo que yo vengo insistiendo es que veamos esta situación como una oportunidad y no nos fijemos en valores, en parámetros del pasado, porque no son los que están definiendo nuestra situación económica. Esta situación económica es una oportunidad. Ahora, si lo...
Oportunidad si se hace algo.
Claro, si se aprovecha, como todas las oportunidades.
Ese condicional es muy gordo.
Es que esto de los trenes pasan y hay que subirse a ellos, o sea, y no al revés. O sea, pero los trenes pasan, no es la suerte la que pasa, es la política la que establece las condiciones para que pase el tren. Y en ese sentido, pues la política, la responsabilidad de la política es no malgastar todo este capital que es de todos los españoles. A eso me refería cuando decía tal, pero no es exactamente algo que se puede malgastar si se hace una mala política, ¿eh? Eso siempre.
Estamos en este tema del día charlando con quien fuera, ministro de Hacienda y tantas cosas, el señor Cristóbal Montoro. El otro día estuvimos, mi compañera Belén y yo, con Félix de Azúa, intelectual, miembro de la Real Academia Española, muy crítico con los independentismos, con los nacionalismos. Escuche lo que dijo, a ver si esto es factible o no.
No se puede combatir al nacionalismo con ideas, con reflexiones, con diálogos. Tampoco por la violencia, porque ellos saben más de eso que nosotros. Solo hay una manera de combatirlo. Y nunca se ha aplicado. Arruinarlos, cortarles el grifo. Y todos los gobiernos le han ido dando cada vez más dinero, cada vez más dinero, cada vez más dinero. Y eso es gasolina.
Tienes razón, ¿se puede cortar una comunidad autónoma?
No, vamos, no tiene ninguna razón. Vamos, o sea, ni eso es así, ni muchísimo menos es así. El nacionalismo es un sentimiento. Y los sentimientos pues son muy difíciles de contrarrestar con otros sentimientos. Y lo que hay que hacer es lo que se ha hecho. Hemos vivido una experiencia en España, una experiencia muy dura, en el caso del País Vasco y buena parte de Navarra, que ha sido, hoy no hay una mayoría social independentista en el País Vasco, cuando lo ha habido hace 20 años. Y una mayoría en términos también políticos independentistas. En mi opinión, eso ha cambiado por razón económica, pero no por la razón que dice don Félix de asfixiarlos. O sea, ¿qué vas a asfixiar? ¿Vas a asfixiar a los servicios públicos, por ejemplo, de Cataluña? O sea, eso es una forma de hablar absolutamente impropia. Lo que hay que hacer es al revés, es convencer a los independentistas de que hoy vivimos una unión que se llama España, que se llama Unión Europea, que les conviene a todos. Y por eso, si usted ve, los partidos independentistas catalanes no hablan nunca de economía, no les importa nada. Al revés, te oímos declaraciones relativas precisamente a que lo que conviene es entorpecer la evolución económica de Cataluña y de España. Esa es su declaración, y esto es muy negativo, porque eso sí produce mucha desconfianza.
¿A cuántos futbolistas se abrió inspección de Hacienda, señor Montoro? Unos cuantos, ¿eh? Bueno, no digo periodistas, digo futbolistas, ¿eh? Desde el cariño, no, señor Montoro.
Mire, en España se abren cada año 90.000 inspecciones. Entonces,
alguno caería.
Eso es. Entonces, es que no tendría que llamarnos la atención que precisamente entre esos 90.000 precisamente aparezcan nombres relevantes de todos los ámbitos. Es que es lo normal, y para eso existe la Hacienda Pública, para obligar al pago de los impuestos existentes, vigentes en el momento.
Por volver al tema, y yo por mi parte casi terminando, señor Montoro, nos hemos pasado, digo, desde el punto de vista general, desde el punto de vista social, político, nos hemos pasado con la España de las autonomías, visto lo que estamos viendo, vista la evolución de estos últimos 40 años de la historia de España, después de visto todo el mundo el listo. ¿Nos hemos pasado?
Yo creo que no. Yo francamente no creo eso. El Estado de las Autonomías en España, primero, se articula precisamente como un método de convivencia y de reconocimiento de lo que es una diferencia en España de carácter cultural que viene muy profundas de nuestra historia. Y a partir de ahí, ese Estado de las Autonomías es el Estado de nuestra Constitución que ha permitido el desarrollo económico mayor de la historia de España. Nunca hemos tenido una etapa de desarrollo económico tan larga, tan progresivamente positiva. Nunca habíamos estado realmente subidos a ese tren como es el de europeo e incorporados a los grandes movimientos sociales, tecnológicos de nuestro tiempo. Y eso, todo eso ha sido compatible con el Estado de las Autonomías. Entonces, el Estado de las Autonomías es la última crisis del 2008, y arranca precisamente, situó al Estado de las Autonomías en una que parecía una situación de ingobernabilidad, pero se ha demostrado que eso no es así, que su déficit público se podía corregir con leyes como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y por tanto, y hoy día pues tenemos un crecimiento económico, tenemos una creación de empleo y tenemos un Estado de las Autonomías. Yo creo que ese no es el problema. El problema es la posición política de determinados dirigentes en España que, aprovechando la situación de crisis económica, han espoleado un sentimiento que además es muy negativo para los que lo han hecho suyo y para el conjunto de los españoles y para la propia construcción europea. En vez de explicar que estamos en un mundo de integración en este siglo XXI, han explicado lo contrario, que estamos en un mundo que se puede dividir, se puede parcelar. Pero eso no es por culpa del Estado de las autonomías, insisto. Eso es por culpa de determinados dirigentes políticos que son los que han decidido pues mostrar que eso era posible cuando realmente va en contra del signo de la historia.
La última, Jorge.
Ahora que tiene tanto tiempo libre, señor Montoro, nadie le ha pedido diseñar los presupuestos del 20, ¿no? Por si acaso.
No, francamente no. Francamente no. También eso me permite también leer más también de informes económicos, y en ese sentido pues hay un informe que me permiten recomendarlo, que acaba de publicar Funcas, también de dos profesores catalanes de la Universidad de Barcelona, sobre las políticas públicas y la igualdad en España, que rompe muchos tópicos, y eso realmente ayuda a entender mejor que desde las políticas públicas se puede hacer mejor cohesión social.
Ya para terminar, ¿se atreve a dar algún consejo ante un Parlamento imposible como el que tenemos ahora mismo? ¿La próxima ministra de Hacienda, la señora Montero o quién, qué debería hacer para hacer unos presupuestos y cumplir esos objetivos y seguir creciendo?
Dialogar. O sea, claramente en un
sí, Parlamento... Sí, pero si dialogas con Esquerra Republicana, con Bildu y con la de Podemos...
Dialogar con quienes de verdad tienen la convicción de que sus políticas van a ayudar a fomentar el crecimiento económico, el empleo, la competitividad de nuestro país, y nos va a hacer un socio fiable de la Unión Europea. Pero está claro que en la situación política actual, bueno, yo lo que desearía es que se superara y otra vez y volvieran a formaciones políticas de la solidez como la que yo he tenido la fortuna, la suerte personal de pertenecer, de integrarme y de contribuir a desarrollarla. Pero como eso hoy día todavía va a tardar un tiempo en llegar, pues hay que dialogar. Y le voy a decir también a todos nuestros oyentes esta noche que el Parlamento ya estaba fragmentado desde el año 15 y hubo un presidente de gobierno, el señor Rajoy, que lo primero que hizo después de las elecciones del 15 fue ofrecer gobiernos de coalición, la máxima colaboración posible en ese diálogo político. Y a partir de ahí, a pesar de estas fragmentaciones, se han aprobado leyes, además de los presupuestos generales del Estado, que es de lo que hemos comenzado a hablar, leyes muy importantes como la ley de contratos del Estado, o la ley hipotecaria, o sea, que son fruto de esos acuerdos generales, de esos consensos con todas las formaciones políticas. Lo que pasa es que cuando se consiguen esos consensos, en los discursos políticos siempre se dicen: esta no es mi ley. Bueno, ya, pero estás votando a favor. Entonces, ya, por tanto, no será tu ley, pero es la que hace que sea ley para todos.
Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, qué raro me suena. Esto es como lo del Lendakari, siempre te sale Ibarreche. No, pues aquí Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, hay que poner el ex en medio. Gracias, Cristóbal, mucha suerte.
A ustedes por la invitación.
Chao. Ya.